Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio desde Cero hasta N. El día de hoy estoy con Gabriela Esparza. Gabriela es una persona que se dedica al arte. Ella hace pinturas, hace cuadros y los vende, y aparte de eso es creadora de una escuela de arte aquí en la ciudad. Y me gustaría que, Gabriela, te presentaras para que la audiencia te conozca, que sepan algo más acerca de ti, como aparte de tu pasión, qué otras pasiones tienes, ¿no? Que es el arte, ¿no?
Sí, hola, pues primeramente gracias por la invitación. Batallamos un poquito ahí en acomodar los horarios, pero ya por fin se nos dio la oportunidad. Pues yo soy Gabriela Esparza, soy originaria de aquí de Chihuahua. Pues como platicabas, ya tengo 8 años con la parte de la Escuela de Arte. Anteriormente estudié un diplomado en diseño de modas. Desde chiquita siempre hice actividades de arte, mucho deporte, instrumento, el violín, ballet. Entonces, como que toda mi vida siempre ha estado muy influenciada por la parte de las humanidades. Y pues ya prácticamente tenemos 1 año y medio con la galería de manera física. Siempre he producido arte, pero u obra, pero ya como galería física tenemos un poquito más de 1 año y medio.
Órale, qué padre, está muy chido eso que dices, que toda tu vida han sido educación o actividades paraescolares, ¿no? O sea, todo lo que me decías está aparte de la escuela, ¿no? Entonces esas cosas creo que forman disciplina, ¿no?
Así es, y aparte creo que cuando nos trabajamos de chiquitos nos va abriendo un panorama diferente, ¿no? Vemos otras carreras como opciones, descubrimos habilidades, fortalezas. Entonces yo creo que es bien importante esta parte desde la parte de la niñez, trabajar las humanidades, la música, los deportes. Y pues la verdad es que yo atribuyo mucho de lo que soy ahorita, es parte por todo lo que yo fui de niña.
Órale, y eso pues es gracias a tu mamá, ¿no? Y a tus papás que estuvieron ahí para hacer que tú pudieras llegar a explotar ese potencial, ¿no?
Sí,
Oye,
dime.
No, no, te iba a decir, una de las cosas que los adultos decimos, y bueno, no más los adultos, mucha gente en general dice que la gente no puede vivir del arte, ¿no? Que te vas a morir de hambre viviendo del arte, pero tú has demostrado lo contrario, ¿no? Tú eres una persona que se dedica al arte y de eso vive, ¿no?
Fíjate que es una plática que tengo constantemente con mis alumnos, los que ya van en prepa, que ya están pensando qué van a hacer de grandes, o bueno, estudiar en la universidad. Y creo que es algo que tenemos que hacer las nuevas generaciones, cambiar este concepto de tengo que buscar la carrera que me deja más dinero. ¿Por qué? Porque si aprendemos a elegir lo que es, por ejemplo, tu hobby. ¿Qué es un hobby? Cosas que tú puedes hacer todo el tiempo. O sea, puedo leer horas, puedo escribir horas y no me canso, puedo pintar horas, puedo hacer deporte. Creo que eso es lo que tenemos que buscar para una carrera. ¿Por qué? Porque cuando tú escoges una carrera que es tu hobby, pues obviamente, claro que un trabajo siempre te va a pesar, ¿no? Siempre van a haber fortalezas y van a haber retos, pero lo vas a hacer con amor. Y cuando haces las cosas con amor, con gusto, te va bien. O sea, así seas carpintero, seas abogado, seas médico, si es lo que realmente te apasiona, creo que te va a ir bien.
Entonces, bueno, así como que la idea sería convertir tus hobbies en tu trabajo, ¿no?
Sí.
De tal manera que te paguen por hacer lo que te gusta.
Exacto. Sí, como que estamos muy ensimismados en esa parte. Busca la carrera que es mejor pagada, ¿no? Pero cuando haces lo que amas, lo que te apasiona, lo haces con gusto, te va bien, ¿no?
Ajá, y eres feliz en el proceso, ¿no? Porque luego hay personas que probablemente ganan mucho dinero, pero no les gusta lo que hacen, ¿no? Y
Exacto.
pues son infelices, ¿no? Y hay personas que a lo mejor no ganan tan bien, pero hacen lo que les gusta y son felices, ¿no? Yo estoy sorprendido porque hace no muchos días en el TEC vi a uno que me dio clases en la universidad, un maestro, y tenía un carro no tan chido, y dije, no puedo creerlo, él es ingeniero y me dio clases y tiene muchos años dando clases, y no tiene un carro tan chido, ¿no? O sea, pero lo que no pensé en ese momento es que probablemente él es bien feliz dando clases y tener un carro nuevo no es uno de sus objetivos, ¿no? Y a veces la cultura te hace pensar que tener un carro chido es un sinónimo de éxito, ¿no? Y de felicidad, cuando en realidad pues no lo es.
Exacto. Y también yo creo que hemos caído mucho en esa parte de siempre tengo que estar ocupado, siempre tengo que estar trabajando para ser exitoso. Por ejemplo, la verdad es que yo a la galería, cuando la abrí, fue como esta parte de sí voy a tener más trabajo, pero no voy a sacrificar ni mi hora de comida, ni mi hora de desayuno. Atiendo realmente la galería. Bueno, pinto en las mañanas de 10 a 1, realmente es muy poco tiempo, ¿no? Pero como que estoy muy consciente de decir, es el tiempo que quiero pintar, luego con gusto, me aplico, me enfoco y pues no descuido como las otras áreas de mi vida.
Órale, oye, una cosa que escuché hace poco, ¿no? Que los profesionales tienen eso, ¿no? Que tienen una estructura para hacer las cosas. Y tú dices, yo tengo, a lo mejor tú piensas que son poquitas horas, 3 horas al día, pero realmente pues es un buen tiempo para dedicarte a lo tuyo y solamente enfocarte en eso, ¿no?
Sí, creo que también es importante aprender cuáles son tus habilidades, tus dificultades y decir, bueno, yo realmente pinto muy rápido, 3 horas es suficiente para sacar como el trabajo. Entonces, acomodo mi rutina a esa parte. Hay gente que tiene otros procesos. Entonces, yo creo que es bien importante esa parte de irte conociendo para saber hasta dónde puedes llegar, ¿no? O sea, también pues yo no tengo familia, yo no tengo hijos. Creo que ahorita pues yo le puedo dedicar más tiempo, pero también pues las prioridades de una persona con familia pues son diferentes. Entonces, tienes que irte conociendo, ver qué tanto estás dispuesto a dar y pues acomodar tu rutina a esa parte.
Oye, estaba buscando en internet acerca de ti y he encontrado que tu trabajo es bien impresionante. Tienes cuadros así gigantes, ¿no? De más de 2 metros, yo creo, y se ven bien padres. Entonces, yo entiendo por lo que he visto que hay muchos tipos de pintura, ¿no? Muchos que el óleo y varios tipos de arte para pintar, ¿no? Platícame un poquito de eso porque soy un ignorante al respecto.
Mira, fíjate que yo siempre he usado mucho la técnica del óleo. Es una técnica muy amable, te permite hacer mucho detalle. ¿Por qué? Porque su tiempo de secado es muy lento, ¿no? Hay gente que es muy desesperada y eso
No le
fastidia, ¿no?
gusta.
Pero en esa parte a mí me funciona bastante. Me gusta mucho lo que es el retrato, la figura humana. Trabajo mucho con testimonios, ¿no? Por ejemplo, tengo una serie que habla sobre el duelo de la mujer a través de toda la vida. Yo ahorita estoy con Florecer en tiempos de guerra, que es como esta parte del cierre de los duelos y es como el renacer de la mujer. Pero también entra esta parte cuando abro la galería, explorar esta parte abstracta de la pintura, ¿no? Esta parte decorativa. Como que muchas veces pensamos, ay, no, es decorativo, no tiene el mismo valor, pero creo que pues hay público para todo, ¿no? A la galería asiste gente que pues únicamente busca una obra para acomodarla en un espacio, para que no se vea vacío, y hay gente que busca obra más profunda. Entonces, ahorita estoy trabajando mucho estas dos partes, la parte abstracto decorativa. Estoy trabajando acrílicos fluidos, esmaltes, aerosoles, polvos de oro. Ahorita anda como muy de moda lo que es la resina. Yo empecé a trabajar con la resina en el 2014. Conforme al trabajo me di cuenta que la resina no es tan buena porque llega un proceso en el que se vuelve amarilla. Entonces empecé a hacer una investigación para llegar a los efectos que me da la resina y pues voy con los esmaltes sobre madera. Entonces es otro efecto que también estoy trabajando mucho en la galería y pues un poco variado, ¿no? Es abarcar un poquito más a diferente público, a público nuevo. Ahorita estoy haciendo una serie de espejos decorados con resina. Entonces, pues, esta es la parte de ir innovando, de ir sacando nueva obra, experimentando con nuevos productos.
Órale, oye, entonces tú por ahí sí has hecho obras con cosas recicladas, porque, por ejemplo, hoy en día, pues casi todo se guarda en la nube, ¿no? Pero antes usábamos discos. Y entonces aquí enfrente de mí tengo un altero de discos, ¿no? Y he visto yo que la gente hace arte con cosas recicladas. ¿También haces algo de eso?
Fíjate que no, la verdad no he entrado un poco en este tema del reciclaje. He trabajado, bueno, he estado trabajando como, traigo ahí una idea de alguna obra con esta parte de los cubrebocas, ¿no? Creo que
Ah, sí.
es impresionante, vas en la calle y
Te
ves
los encuentras
cubrebocas,
tirados.
sí,
Ajá.
y como que cambiamos la contaminación del plástico, a lo mejor por ahora la de los cubrebocas.
Sí.
Ya tengo como un mes reflexionando con esta parte. De hacer una obra como crítica a la sociedad. Es la primera vez que lo haría, apenas como que estoy maquinando ahí la idea, pero realmente pues no me enfoco a obra con reciclaje.
Órale, oye, y todos estos estilos que me has platicado, los enseñan en tu escuela?
Sí, fíjate que desde que yo empecé el taller, que la verdad nunca me imaginé tener escuela, yo siempre les platico que siento que fue como algo, como una inspiración divina, aunque se escuche muy romántico, pero siento que fue de esa manera, ¿no? Empecé con 2 mesas, 4 sillas y 5 alumnos. Y fueron surgiendo las ideas. Nunca estudié para ser maestra, la verdad. Como que siempre pienso que cuando quieres hacer un negocio, bueno, investigas, haces un estudio de mercado, haces una inversión. La verdad es que yo mi negocio lo empecé de atrás hacia adelante, ¿no? Todo al revés.
Dale.
Y fueron fluyendo las cosas, realmente fue naciendo. Creo que ahí descubrí mi misión inconscientemente. Y cuando descubres tu misión, las cosas se van abriendo de manera sola, ¿no? Entonces, pues yo empiezo este proyecto. Y como yo estudié la carrera de Bellas Artes, pues ¿cómo enseñas? ¿Y qué enseñas? Lo que yo vi en la carrera. Entonces, prácticamente nos hemos dedicado a la técnica, no somos un taller de manualidades, que no está mal, pero nosotros sí estamos enfocados como en la técnica, ¿no? Porque así aprendí yo, los chicos que me ayudan, pues también están en la carrera de Bellas Artes, entonces prácticamente enseñamos lo que vemos en la carrera. Y lo padre es que pues empecé con pintura únicamente, dibujo, y poquito a poquito se han ido abriendo las vertientes del arte, ¿no? Empezamos a ver a niños muy inquietos y decir, bueno, pues sí le gusta el arte, pero no aguanta 3 horas pintando. Entonces, dentro del arte, pues de la pintura, pues también está la escultura. Y la escultura me permite estar de pie, mover mi cuerpo, usar mis manos. Entonces, bueno, ahora estos niños como, diríamos, inquietos, los empezamos a canalizar escultura y dices, wow, o sea, tiene un poquito más de habilidad para, o enfoca su energía a la escultura. Empezamos a ver otras necesidades de que los adolescentes quieren estar en el celular, porque son nuevas generaciones que ya nacieron con estos nuevos métodos y decir, bueno, pues invertimos para que empecemos con dibujo digital. Sí que está en la computadora, pero aprendiendo las bases del arte en Photoshop, ¿no? Sacarle provecho a todas las herramientas digitales. Entonces, los alumnos te van llevando a las nuevas necesidades.
Justo eso te iba a preguntar, el arte digital, ¿no? Porque ahora yo soy ingeniero de software y algo que es una tendencia en mi carrera es la inteligencia artificial, ¿no? Ahorita ya hay inteligencia artificial que puede platicar contigo, ¿no? Y hay inteligencia artificial que puede escribir código. Y no hace mucho descubrí por ahí que hay una inteligencia artificial que se llama DALL-E, así como Dalí, pero con doble E, que tú le describes una. Y le describes qué quieres que te genere y genera arte a partir de eso. Y está bien interesante, ¿no? Puedes en Twitter buscar DALL-E y imágenes de DALL-E y te va a salir así todo lo que la gente pone, ¿no? Homero Simpson robando un banco y lo salen imágenes de Homero robando. Entonces, una cosa que yo había escuchado antes es que las carreras que son de este estilo de más inspiración y que una computadora no puede hacer, son las que van a tener más futuro. Y me topo con esto de DALL-E y me sorprendió porque digo yo, si sí puedes decir tú cualquier cosa, ya nada más está en lo que tú quieras decirle a la computadora que haga por ti, ¿no?
Sí, fíjate que creo que sí nos va a llegar a todos en las carreras un momento en el que a lo mejor va a haber alguien que nos sobrepase en cuanto a estos robots, ¿no? Pero creo que también está en la parte de que tenemos que innovar. Y si uno como artista o creador te cierras a decir, no, yo esta parte no la quiero tomar, creo que te vas quedando atrás, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora en pandemia, en 3 meses perdimos el 70% de nuestros alumnos. Y yo como emprendedora, como tengo que responder con sueldos, con rentas, con toda esta parte, dices, o cierro, o qué hago con la gente que quiere seguir. Entonces, pues a enseñar pintura de manera virtual. Imagínate el reto de a niños de 4 años enseñarles pintura por Zoom, ¿no? Entonces, tienes que pues innovar, empezamos a hacer videos sencillos, hacíamos como una actividad aquí en Zoom, tarea en casa de copia esta imagen, tomo una fotografía y creo que eso es lo que me permitió a mí brincar esta parte de la pandemia, ¿no? La parte de no me puedo quedar atrás, este es el reto y pues te sigues
Hay que
adelante, ¿no?
adaptarse, ajá.
Exacto, la adaptación. Claro que yo empujada también por las necesidades de, pues, pagar sueldos, rentas y todo lo que conlleva, ¿no? Si a lo mejor hubiera sido yo sola, a lo mejor no hubiera
No
sostenido
habías tenido
tanto
que, ajá,
tiempo.
sí.
Exacto. Entonces creo que tenemos que estar bien abiertos a estarnos adaptando.
Sí, porque la tecnología llega a cambiar nuestras vidas, ¿no? Para bien y para mal, llega y hace cambios, ¿no?
Sí, definitivamente al último, incluso hasta teníamos alumnos de Estados Unidos en la parte de Zoom, ¿no? Había gente que me escribía de Europa de queremos clase, pero pues obviamente ya ahí es un cambio de horario. Ya mis alumnos empezaron a volver de manera presencial, entonces yo sí valoro un poquito más la parte presencial. En cuanto tuve oportunidad de quitar la parte virtual, la quité. Pero igual, pues dejas ahí un canal abierto de decir, bueno, grabo videos, grabo material para que la gente de todo el mundo pues, pueda ver mis clases, ¿no? Entonces, creo que ya después a lo mejor trabajaremos un poquito esa parte.
Órale, sí, está bien padre, porque hay mucho contenido que es así, ¿no? Los niños en particular siguen mucho a personas que hacen arte, ¿no? Y que hacen manualidades, ¿no? Y cosas así. Pero es una audiencia que puede estar ahí siempre.
Sí, pues definitivamente yo creo que los niños siempre tienen esta parte de curiosidad, ¿no? De experimentar cosas nuevas y creo que el arte esto, pues nos da la oportunidad, ¿no? De trabajar con nuevos materiales, incluso hasta de expresar lo que sienten, ¿no? Yo trabajo un poco con lo que es la arte terapia y es el manejo de las emociones a través del arte y te das cuenta de que no nos enseñaron a expresar lo que sentimos. Entonces creo que debería ser fundamental que los niños trabajaran en la terapia, ¿no? Necesitamos recuperar las nuevas generaciones, necesitamos generaciones sanas y qué padre que sea a través del arte, ¿no? Del dibujo, del juego, del teatro, de la música y
Y justo eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué otras formas de arte tienes aparte de la pintura y las manualidades? O sea, el arte plástico que dices que hacen los niños, que son más imperativos, por ejemplo.
fíjate que yo empecé a trabajar la arte terapia sin querer y sin saber, ¿no? Ya cuando vi que llegaban niños con capacidades especiales, era como, no tengo la formación, pero creo que son niños que, pues, valen la pena, ¿no? Y que en muchos lados les dicen que no. Entonces, tienes que darle oportunidad a la gente. Cuando ya empiezan a llegar niños, no sé, Héctorín, que fue mi primer alumno con síndrome de Down, que me enseñó tantas cosas y que te das cuenta que es como cualquier otra persona, ¿no? Decir, bueno, ya los tengo, tengo que empezar a formarme. Entonces empecé a buscar cursos de arte terapia y fíjate que ahora en pandemia eso me sirvió muchísimo porque incluso yo logré volver a abrir después de pandemia porque teníamos muchos niños en colapso emocional. Entonces fueron situaciones tan fuertes que necesitaban ayuda para volver a aprender a expresar lo que estaban sintiendo. Niños que ya ni siquiera querían salir al patio de su casa porque se iban a enfermar de COVID. Entonces, me di cuenta que la arteterapia te ayuda a enfocar tus emociones, tu energía, la sacas sin hacerle daño a la gente, ¿no? Sin hacerte daño a ti, y pues hay una sanación.
Órale, qué interesante. Hay muchos como tipos de terapias, ¿no? Y arte terapia no era algo que había escuchado antes hasta que te empecé a investigar a ti. Y
Sí.
no sé si te has fijado, pero en las películas de terror pasa muy seguido, ¿no? Que los niños que tienen algún trauma sí hacen dibujos y entonces es como que su manera de expresar esos sentimientos, ¿no? Y esas emociones.
Fíjate que yo también creí que, por ejemplo, la arte terapia era nada más pintar y dibujar. Tuve la oportunidad de estar en España, en la escuela de metáfora, y te das cuenta que hay terapia de juego, con música, con teatro. Entonces, pues se está abriendo cada vez más el panorama para pues que la persona pueda tener una sanación más rápida.
Órale, hoy hablando de teatro, tengo una niña, ahorita tiene 7 años, pero cuando tenía 2 años, Loreta, teníamos un espejo así grande en la habitación, y entonces un día ella estaba en el espejo y lo se veía y luego lloraba, pero de mentiritas, y luego se regresaba y luego se regresaba y volvía a hacer otras caras. Y digo, desde chiquita ella estaba practicando eso del arte.
Fíjate que yo y lo platico mucho, ¿eh? Cuando tenía, será como 4 años en el kinder, me pidieron hacer un collage de mi vida. Y yo dibujé, bueno, recorté aviones, maletines, arte, pues muchas cosas. Y es algo que realmente me gusta mucho ahorita, me gusta mucho viajar, conocer, me encantan los museos. Y digo, es que realmente desde chiquitos está como esa esencia muy marcada, ¿no? A veces, pues conocemos el miedo, la inseguridad, la vergüenza, y vas tapando como esa parte de tu esencia. Pero realmente como que muchos desde chiquitos mostramos esta parte del canto, de la danza, pero también muchos papás, no sé, por ejemplo, tiene habilidad para el baile, pero en la escuela no es tan bueno y se enfocan más a decir, ah, bueno, vamos a reforzarle la escuela en vez de enfocarte a sus habilidades, ¿no? No sé, igual yo no soy mamá. Pero creo que eso sería importante, ¿no? Enfocarnos más en las habilidades que en los defectos.
Sí, porque esas habilidades se pueden hacer mucho más fuertes y opacar los defectos, ¿no?
Así
Y a
es.
veces esas habilidades te dan herramientas para poder sobrellevar las debilidades que tienes en otras áreas, ¿no?
Así es.
Sí,
Sí.
oye, y estaba viendo, ¿no? Lo de que tu trabajo es impresionante. Digo, tienes obras así de la mujer, ¿no? Como la que dices, series de la mujer. Y el duelo que pasa a las mujeres. Y entonces, ¿de dónde sacas la inspiración para hacer eso? O sea, ¿lees y lo dices, ah, me llegó una idea? ¿O simplemente de tu vida? ¿Cómo es que sacas esa inspiración?
Fíjate que de mi vida, la verdad es que soy una persona muy emocional, trato de estar mucho en contacto con mis emociones. Yo empiezo la serie Renacer de las Cenizas por una pérdida que yo tuve muy fuerte. Yo me casé muy joven, me divorcié muy joven y necesitaba, bueno, en ese momento se me pidió decidir entre mi matrimonio y la pintura. Yo elegí la pintura y como que le di esa carga a la pintura, dije, elegí la pintura me tiene que sacar de donde estoy. Y empecé esta serie con este autorretrato que se llama Reconstruyendo mis ruinas. Y de ahí empiezo a buscar gente que tenga testimonio sobre los duelos, ¿no? Busqué una persona que tuvo una pérdida de un hijo, en la parte de la vejez, enfermedades terminales. Entonces, creo que eso es bien importante porque le da una carga muy especial a la obra, ¿no? No es nada más como tomar una fotografía y pintarla, sino que lleva un testimonio y es más fácil conectar con las personas. Igual, por ejemplo, en este tema es muy fácil conectar porque todos hemos perdido algo, una mascota, un trabajo, un familiar. Entonces, siempre trato de llevar ese proceso junto con mi vida, porque la pintura para mí también es como esta parte de la sanación. Ya de este proceso, bueno, ya tengo 6, 7 años. Ahora estoy en esta parte de trabajar mi empoderamiento, la verdad es que el proceso de la cuarentena para mí fue muy fuerte. Fue un proceso en el que estuve a punto de cerrar la escuela. Yo decía, me voy de México, empiezo de cero, pero también era esta parte de todo mi trabajo durante tanto tiempo, ¿no? Entonces fue una decisión muy, muy difícil para mí. Me alegro de haber seguido con la escuela y con mis proyectos, de haber pasado esta etapa. Entonces ahorita me siento una mujer empoderada, siento que puedo lograr todo lo que sueño y eso es lo que estoy tratando de reflejar en mi obra, ¿no? Estas mujeres que después del otoño siempre renacen. Entonces es lo que estoy trabajando en mi obra.
Oye, entonces básicamente la inspiración sale de tu vida personal, ¿no?
Así
Órale.
es.
Oye, Tomás, tocaste ese tema personal, ¿no? De tu divorcio. Y por ahí hace poco no escuché una historia similar a la tuya, en la que hubo un divorcio porque esta otra persona seguía su pasión, ¿no? Y cuando una persona tiene una pasión y la otra no, es muy difícil entender el poder de esa pasión, ¿no? O sea, cuando en una pareja alguien como tú es muy apasionado a lo que hace el arte, pues la otra persona no entiende que tiene que estar horas ahí porque es su pasión, porque es lo que ama y porque es lo que la hace sentir feliz, ¿no? Y entonces cuando la otra persona no entiende la pasión, de las otras personas, o no tienen su propia pasión, es cuando es muy difícil entender esto, ¿no? Y terminan las relaciones.
Y la verdad es que los artistas como que somos muy aguerridos, ¿eh? O sea, realmente mi situación de lo del divorcio no era por la pintura, fueron otras situaciones, pero realmente somos muy aguerridos. Entonces, cuando queremos algo, lo queremos y luchamos. Entonces, pues bueno, ya después de tanto tiempo, ves todo el proceso y dices, bueno, tenía que vivir todo esto para llegar al punto en el que estoy ahorita. Y pues la verdad me alegro de haber vivido este proceso, de haber seguido adelante, de haber llegado tanta gente con la obra. Cuando expuse la obra, había gente que llegaba y lloraba y me platicaba sus testimonios y yo sin conocerlos, pero te das cuenta del poder que tiene el arte, ¿no? De que toca corazones, rompe barreras. Una persona que se llevó el cuadro del cáncer de seno, se lo llevó hasta Quintana Roo, ahorita está en una clínica oncológica allá. Entonces, pues te das cuenta que el arte rompe barreras.
Sí, en definitiva, ¿no? Las personas estamos hechas para sentir a través del arte, ¿no?
Así
Y en
es.
todas sus formas, ¿no? En escrito y en pintura y en un video, en todas esas, en una obra de teatro. No sé, el arte nos hace sentir, ¿no?
Así es.
Oye, y bueno, tú das clases a niños de 0 a 99 años, ¿no? O sea, das clases para todo el mundo.
Sí, bueno, no es
No
cero,
es cero.
es un proyecto que tengo pendiente, la verdad. Descubrí que tengo mucha habilidad con los niños. No me considero una persona paciente, pero la gente me dice, es muy paciente para enseñar. Entonces, bueno, ahí encontré una habilidad. Me encantaría abrir un grupo de niños chiquitos, ¿no? Mamá, bebé. Ahorita pues no me alcanza el tiempo, pero ahorita estamos desde 4 años, adolescentes, adultos. Tenemos la posibilidad de recibir a niños con capacidades especiales. Y pues te das cuenta que el arte abarca a todos, ¿no? Y padre, tenemos gente que se está jubilando y bueno, ahora es tiempo de trabajar las habilidades que tenía desde que era niña, ¿no? Entonces, pues
Eso
ahora
está
sí
padre,
que.
¿no? Que es algo que puedes hacer en cualquier parte de tu vida, ¿no? En cualquier momento en tu vida, puedes llegar al arte, ¿no?
Y fíjate que la pandemia, eso nos. Siento que eso vino a enseñarnos, decir. El día de mañana no lo tenemos asegurado, ¿no? El día de mañana nos dicen que viene otra enfermedad, que viene una crisis. Es momento de trabajar mis habilidades. Yo creo que todos nos dimos cuenta, todo el mundo empezó a vender comida, a pintar, a hacer música, TikToks, lo que sea, ¿no? Como que fue un momento en el que todos empezamos a sacar esas habilidades que teníamos guardadas y nos estamos dando permiso de trabajar otras cosas, de decir, ok, sí tengo mi trabajo. Sí quiero descansar el fin de semana, pero necesito hacer una actividad para mí. No sé.
Sí. Oye, una cosa que acabo de recordar, hace unos episodios tuve la oportunidad de hablar con David, se llama David Botella, él toca en una orquesta, toca el clarinete, y me platicaba pues todo el proceso de selección de una orquesta y todo así, ¿no? Pero hablábamos del talento y la disciplina. Entonces, él me dice que al menos en el área de la música, el talento y la disciplina son bien importantes ambas, ¿no? Porque puede haber una persona con mucha disciplina, pero cuando llega alguien que tiene talento y disciplina, pues se lo lleva, dice, o sea, este puede estar estudiando 10 horas y el chavo que nada más estudia 5 horas, que tiene mucho talento, pues lo saca adelante, ¿no? Entonces, en la pintura es igual, también tiene que tener una carga de talento para que funciones mejor o realmente cualquiera podríamos ser igual de talentosos con disciplina.
Fíjate que pienso que es una mezcla de todo, incluso hasta saber comunicarte, ¿no? Porque puedes ser el mejor pintor, pero no sabes vender tu obra, entonces puedes tener mucha perseverancia, pero no sabes dibujar. Que bueno, ahí difiere un poquito porque yo lo platico mucho con mis clientes. Como la pintura son procesos muy repetitivos, todos podemos aprender, ¿no? Claro que llegan alumnos que dices tú, es muy bueno, es natural, pero yo lo he visto y lo vi con compañeros míos en la carrera, gente que empezó de cero y que salía siendo de los mejores. ¿Por qué? Porque se lo propusieron, porque todo el día estaban dibujando, estaban pintando. Entonces, creo yo que sí, todos pueden aprender, son procesos repetitivos, pero también es una combinación de abrirte al público, vender tu obra. Entonces, pues es un poquito de todo.
Ok, entonces sí, acá es talento, relaciones interpersonales, disciplina para poder llegar a ser de los grandes, ¿no? Órale. Sí, acá David sí me decía, ¿no? Que si hay un componente que se llama talento, que sí es bien importante por más disciplina que tú tengas, si hay una persona que es nato de ese talento, pues esas personas pues sobresalen sobre los que tienen mucha disciplina aún, porque talento más disciplina todavía es más fuerte que la disciplina, ¿no?
Sí, pero
Órale.
también creo que la experiencia es un poquito más fuerte también que el talento, ¿no? El hecho de que seas perseverante por tanto tiempo te da mucha ventaja hacia el talento. Entonces creo que sí es bien importante esta parte de perseverar, avanzar despacito, pero siempre avanzar.
Vale. Oye, y pues yo aprendí acá estando en el grupo de WhatsApp de tu escuela de que montar una galería es un proceso complicado y largo y que no es tan sencillo, ¿no? Porque las personas llegamos, no sé, llegamos a la Quinta Gameros, ¿no? Y ya está todo montado y pues no te das cuenta de todo el trabajo que pasó para atrás para que eso fuera posible para tú llegar a ver esa obra, ¿no? ¿Podrías platicar un poquito del proceso de hacer una galería?
Fíjate que volvemos a la parte intuitiva. Yo siempre he vendido obra desde que estaba en la carrera. Siempre tuve gente que me hacía encargos de retratos, de cuadros decorativos, pero pintaba un cuadro y se me vendía, ¿no? Entonces llegaba gente y me decía, oye, Gaby, ¿dónde podemos ver más cuadros? Y yo, pues no, no tengo. O sea, trabajo, estudio y pinto encargos. Entonces, de las oportunidades que me dio la pandemia fue decir, tengo tiempo. Voy a dedicarme a pintar, ¿no? Y que la gente venga y mire, tengo todos estos cuadros. Entonces, fue así como que de un día a otro, una plática, de hecho me acuerdo que fue en una cena de Año Nuevo. Y hablando de ese tema de vender obra, dije, pues voy a poner la galería, pero así, o sea, en plática. Recuerdo que llegué un domingo, estaba en Parral, llegué un domingo en la noche a Chihuahua, prendí mi compu. Empecé a buscar locales, así. Vi uno así, yo ya lo tenía como medio pensado, de vidrio, doble altura, y que encuentro un local
Disponible y todo.
disponible nuevo. Me acuerdo que eran como las 10 de la noche, me salí de mi casa, hacía frío, fui, vi el local por fuera y es este, así. Ya 2 días después yo estaba firmando contrato, o sea, sin tener obra, sin tener nada. Y es lo bonito, ¿no? Esta parte de fluir, eso es lo que a mí me ha ayudado. Me conozco mucho, le doy mucha importancia a mi intuición. En mis relaciones personales, no. En mis relaciones personales soy un caos, ¿no? Pero en la parte profesional, soy así, soy muy intuitiva. Respeto mucho esa parte, le doy valor a esa parte. Y pues me ha funcionado, la verdad es que me ha funcionado. Empecé a pintar, la gente empezó a llegar. Fíjate, el primer año de la galería vendimos 100, bueno, vendí 104 cuadros, o sea, es un chorro. Mucha gente dice, es decorativo, es obra, ¿no? Es un trabajo creativo, es un trabajo en el que te tienes que sentar a decir qué colores voy a trabajar, qué técnica, qué formato. Entonces, pues fue un buen reto. Este año vamos por lo menos 105, ¿eh? No me importa si son 5 o 10 más, pero pues es esta parte de metas, de estarme superando. Y pues aquí seguimos con la galería.
Órale, oye, ¿y cómo le haces para yo quisiera comprar algo de arte tuyo? ¿Cómo le haces para comprar? Tengo que ir a tu galería y escoger lo que tienes, o puedo decirte, oye, Gaby, me gustaría tener un cuadro que tenga más o menos esto, y tú le ayudas a hacerlo.
Sí, estoy súper abierta a las dos partes. Tengo obra expuesta, tengo catálogo digital. También estamos abiertos a que la gente, bueno, tengo esta imagen que me encanta, me la puedes pintar también, hacemos ese tipo de encargos. Y pues te digo, mi obra personal que lleva un proceso diferente a la decorativa, ¿no? Ya la obra personal pues es un proceso en el que hay una investigación, buscas modelo, una fotografía, que también eso varía en el precio, en el costo de la obra. Es diferente el precio de la obra decorativa a mi
A la
obra
pasada.
personal. Así es.
Órale. Oye, esto nada más por morbo, ¿eh? Dices
Sí.
que pintas el cuerpo humano, también has pintado desnudos.
Sí, la verdad es que desde la carrera de las materias principales y que la llevas todos los semestres es el dibujo. Entonces, siempre estás en contacto con la figura humana, mayormente desnuda. Y pues sí, me gusta a mí mucho la figura humana. Fue como algo natural. Claro que en
Órale.
la parte de la escuela es diferente porque mayormente mi público son niños, ¿no? Entonces, ya los más avanzados vas viendo la manera de meter dibujo, pero empezamos con retrato, figuras, otro tipo de elementos.
Órale. Sí, y te digo que pregunto por morbo porque, por nomás por morbo, porque yo soy bien pudoroso. Por ejemplo, yo creo que yo nunca podría andar a una playa nudista. O sea, es algo que para mí acá es el cuerpo, mi cuerpo es mi privado, ¿no?
Sí.
En traje de baño traigo playera arriba, no soy así, soy algo pudoroso.
Y fíjate que digo, lo pinto, lo trabajo, pero también no está tan presente en mi obra. En mi obra está más presente como el retrato, porque también no cualquiera te compra un desnudo, ¿no? Entonces, es esta parte de ver qué le puedes vender al cliente. O sea, mucha gente dice que el arte no es arte si tú lo estás pensando para vender. Pero bueno, pues hay que pagar renta y sueldos y esas cosas, ¿no? Entonces, yo no me voy por eso.
No.
Pues hay que tener un ingreso, ¿no? Entonces, de cierta manera, sí es importante también pintar lo que le va a gustar a la gente, lo que te va a comprar, pienso, ¿no? Esa es como mi parte de trabajar. Habrá artistas que ya están en un punto en el que solamente pintan su estilo y muy marcado, y pues habrá quien le guste y a quien no, ¿no? Pero yo ahorita estoy en un proceso un poquito, pues más prematuro, se podría decir, entonces estoy trabajando un poquito más la parte, pues que le va a gustar al público, se podría decir.
Órale. Oye, ¿y no tienes tienda en línea para comprar y para ver tu catálogo? ¿O tiene que ser ahí en la galería para ver el catálogo?
Fíjate que ahorita estoy únicamente en Facebook y en Instagram. Estamos en proceso de hacer una página, entonces ya más adelante ahí les pasamos la página para que puedan hacer compras más fácil. Tenemos ahorita mucho envío, estoy haciendo ahorita incluso una obra que va a Tabasco. Estaba enviando al interior de la República, pero como vía Instagram y Facebook, todavía no como esta parte de la página que pones en el carrito y ya, ¿no?
Okay, órale. Oye, y al final del podcast les hago una serie de preguntas como personales, como que nada más tú puedes responder, ¿no? Y una de esas es, ¿cuál es tu lugar favorito del mundo? Entiendo que ya viajas a España y entiendo que pues conoces varias partes de la República. ¿Qué es lo que más, al lugar que más te ha gustado visitar?
Híjole, la verdad tengo muchos lugares favoritos. Hasta ahorita, ay, qué difícil. Creo que, pues Roma, sí, yo creo que Roma me marcó bastante la parte cultural, ¿no?
Es la
La
cuna de la
parte,
civilización, ¿no? O sea, ahí está, wow, aquí surgió todo.
incluso hay un síndrome, creo que se llama Estocolmo, si no, después te mando la información correcta, que le da a personas, por ejemplo, que viajan a lugares como estos, ¿no? Que son tan ricos turísticamente, culturalmente, que cuando vuelven a su lugar de origen, es un choque cultural tan fuerte, ¿no? De ver tanta belleza y decir, ay, vuelvo a mi pueblito, ¿no? Entonces, a mí algo así me pasó la primera vez, o sea, no podía con tanta belleza, con estas civilizaciones que decías, bueno, México apenas estaba en pañales y estas personas ya estaban construyendo el Coliseo. Sí, Roma me
Órale,
encantó, sí.
órale. Oye, y luego, si tuvieses que dar un consejo de Gabriela de hace 10 años, ¿qué consejo crees que sería?
Que todo pasa. Muchas veces me he querido rendir, no lo he hecho, pero sientes que son situaciones que se van a quedar ahí toda una vida, ¿no? Y pues todo pasa, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo intermedio. El chiste son las caídas, llorar, enojarte, reír, 5 minutos, sacudirte y al día siguiente seguir con tus proyectos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente que termina sus proyectos por una mala racha, ¿no? Y muchas veces lo pensé, decir, ya no voy a pintar, voy a cerrar la escuela, no puedo con esto. Y ahora dices, bueno, he pasado eso y mucho más, y las que me faltan, ¿no? Entonces, tener muy claro esa parte de todo pasa.
Lo que no nos mata nos hace más fuertes, ¿no?
Así es. Sí, y me he dado cuenta que en los momentos difíciles lloro y sufro y así, pero ahora voy a decir, después de cada cosa negativa, me convierto en una mujer más fuerte, más empoderada, puedo hacer cosas nuevas, nuevos retos. Entonces ya cada vez que viene una cosa mala, digo, en la mujer en la que me voy a convertir, ¿no? Entonces ya trato de verlo de
Ya la
esa
ves como
manera.
oportunidad.
Así es, sí.
Órale. Oye, ¿y qué tipo de personas te inspiran a ser mejor? ¿Qué tipo de personas sigues que tú dices, ah, estos son como ejemplos para mí?
Fíjate que la verdad, cuando leí como esta pregunta, ¿no? Este resumen, un poquito de preguntas, decía, ay, buscaba así como una mujer estrafalaria. Sí, admiro mucho, por ejemplo, a mujeres como Michelle Obama, esas mujeres que están cambiando a las nuevas generaciones, que estaban abriendo nuevos caminos. Pero también me di cuenta que admiro a toda la gente que va delante de mí, ¿no? A esa gente que va un pasito adelante, a mis papás, a mis maestros, a todos los que van adelante de mí, los admiro. ¿Por qué? Porque creo que todos te pueden enseñar algo nuevo, ¿no? Todas las personas te pueden enseñar algo nuevo, con sus críticas constructivas, con las no tan constructivas, también te enseñan a ser fuerte. Entonces, pues sí, la verdad trato de, ahorita en este momento de mi vida estoy enfocada en esa parte, ¿no? De ver lo positivo en todas las personas.
Oye, y si tuvieses que escuchar una canción por el resto de tu vida, ¿cuál canción crees que sería?
Híjole. Ahora sí que me agarras en curva, la verdad. Me encanta la música, ¿eh? Escucho música de todo, me encanta la música instrumental, para pintar, escucho de todo, soy como una rocola. Pero fíjate que eso me lo voy a llevar de tarea, porque
Okay.
no sé.
Luego me dices, porque estoy armando un playlist con las canciones que todo el mundo me ha recomendado. Entonces, sí. Sí, pasa que, por ejemplo, yo tengo una canción que la escucho, la escucho, la escucho, la escucho 1000 veces y es como si la escuchara la primera vez y me pone la piel chinita, ¿no? Esa es la tipo de canción que ando buscando.
Sí, fíjate que a mí me gusta mucho toda esta música como instrumental, porque siento que abre como esos canales para cuando estoy pintando, me ha pasado que tengo procesos de sanación, ¿no? Como esta parte de catarsis. Entonces, cuando estoy pintando, me gusta mucho la música instrumental, mucho la música de soundtracks de película. Pero si te voy a, me dejas de tarea esta pregunta y te mando una
Okay,
canción.
all right, sale. Oye, ¿y algún libro que me recomiendes?
Fíjate que tengo dos. Me gusta mucho el de Roba como un artista. Es un libro súper sencillo que te explica que ya realmente todo está creado, nada es original, pero te da pasos para trabajar tu creatividad. Es un libro súper fácil de leer, lo puedes encontrar de manera digital o físico. Incluso tiene como muchas imágenes y muchos hologramas que te facilita la lectura. Y tengo otro que es también de mis preferidos que se llama La voz de tu alma, de Laín García Calvo, y trabaja un poco esta parte de la metafísica, pero esta parte conexión con tu ser, ¿no? Escucharte, y creo que eso como artista, como ya lo dijimos, es súper importante, estar en contacto con lo que realmente tú quieres, con lo que realmente tú sientes, y pues este libro me ha ayudado muchísimo en mis procesos creativos.
Órale. Oye, qué interesante lo que dices del primer libro, ¿no? De que todo ya está hecho y que realmente lo que hacemos es, pues, hacerle cambios y ajustes, ¿no? Porque luego la gente se queja de la música, ¿no? Esa canción es igual a esta otra que salió hace 20 de lo, pues. Pues sí, o sea, es bien difícil hacer música nueva, ¿no? O sea, la verdad que ya han pasado tantos años que ya todo el mundo inventó algo que estamos reinventando, ¿no?
Incluso en las redes sociales te das cuenta de eso, o sea, tienes una idea magistral de algo y lo googleas o
Y
lo
ya
buscas
existe.
y ya está hecho, ¿sabes?
Sí.
Y digo, y pues no está mal, todos tenemos influencia, todos copiamos, es decir, el chiste es conocerte y pues ir trabajando tu estilo personal.
Así es. Oye, ¿y alguna película o serie de televisión que me recomiendes?
Serie. Bueno, en Netflix hay bastantes. Acabo de ver una que es sobre un robo de arte. La verdad es que yo soy fan de los crímenes y esas cosas. Entonces, me impactó mucho. Es sobre un robo en un museo. Me parece que en Berlín. Te lo recomiendo. También de tarea les mando el nombre exacto, pero la pueden encontrar en Netflix.
Ok, muy bien. Oye, ¿y algo que veas en YouTube o algún podcast o algo que escuches en la web que me puedas recomendar?
Fíjate que para podcast más bien escucho como esta parte de mi crecimiento personal. Escucho mucho, por ejemplo, este de Se regalan dudas.
Está
Como
muy
que en
bueno.
estas partes sí trabajo mucho esta parte mía, ¿no? Es mi tiempo de meditación, de conocerme. No escucho tantos podcasts creativos y este tipo de cosas. Pero bueno, igual como me encanta tanto viajar. Estoy pensando, digo, en mi próximo viaje voy a empezar a hacer videos, quizás me hago youtuber de museos. Entonces, ya después les platico si me animo para, pues, a la gente que no tiene la oportunidad de viajar, pues qué padre no ir a los museos más importantes de todo el mundo y pues grabar las obras.
Órale, qué chido. Y no sé si sepas, hay unas cámaras que se llaman 360, que tomas una foto y toma la foto de todo el lugar, ¿no? O sea, arriba y abajo y todo. Cuando vayas al museo, llévate unas cámaras para que tomes las fotos así de todo el lugar.
Fíjate que voy a buscarla porque ya estoy planeando mi próximo viaje.
Ah,
Voy
qué
a
bien.
Nueva York, voy sola, entonces voy
Órale.
en este plan de ir a los museos. Soy muy intensa en los viajes, la verdad. O sea, al único lugar que voy a descansar es a la playa. Cuando voy a
Órale.
ciudades es en el plan de quiero conocer todo,
Llegar
¿no?
molida en la noche al hotel a dormir.
Sí, entonces ahí
Órale.
les platico de los próximos museos que voy a conocer en Nueva York.
Órale. Oye, ¿y algo que quieras decir para despedir el podcast?
No, pues agradecerle a toda la gente que nos está escuchando. Qué padre que se están abriendo estos canales donde podemos escuchar gente que está en la lucha, que está en el crecimiento, porque antes como que veíamos a gente famosa, muy conocida, muy grandes, y ahora como estos canales nos permiten conocer a mi vecino, a mi amigo de la escuela, a mi compañero de la universidad, que también están en una lucha, están en un crecimiento que pues te dan tips. A mí a veces la gente me busca y les digo, mira, yo he hecho todo mal, he hecho todo al revés, pero te platico mi experiencia para que te ahorres esas como tropiezos que tuve, ¿no? Entonces, me encanta compartir mi experiencia en lo mucho o poquito que los pueda ayudar. Siempre les digo, invítenme a donde ustedes gusten, estoy súper abierta y pues a compartir experiencias.
Ok, pues muchísimas gracias por tu tiempo, lo aprecio mucho, Gabriela. Y bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por escuchar. Les pido que por favor compartan con sus amigos si les gustó, y si no les gustó, compartan con sus enemigos. El chiste es compartir. Que estén
Así es.
bien. Chao.
Gracias por invitarme y que nos escuche mucha gente.
Gracias.
Nos
Bye.
vemos, bye bye.